Solo 4 de cada 100 gibraltareños, 4 de cada 100 gibraltareños en edad de votar, votaron a favor del Brexit hace, pues, 5 años o 6 o 7, los que fuera, que se votó el Brexit. El tiempo pasa volando. No era casual. Los gibraltareños son muy suyos, muy conscientes de que si son algo, son británicos, pero yo diría que por encima de británicos son gibraltareño, ¿vale? Con acentito. Que para eso están ahí en la zona del campo de Gibraltar. Andaluza 100%. Ha tenido que llegar un gobierno laborista poco habitual en las últimas décadas. Bueno, poco habitual prácticamente en mi vida, porque Tony Blair no sé si considerarlo laborista. Ha tenido que llegar para que realmente se busque un nuevo estatus, decía ayer a la tarde la prensa española, para Gibraltar, para la colonia británica en territorio español. 5 años después, 5 años después, un acuerdo que es verdad que por parte de España tácitamente se reconoce una realidad, y es que aun siendo una colonia, que lo es, como Ceuta y Melilla, por cierto, y no me vengáis a hablar de historia, que todo tiene una historia, y el Tratado de Utrecht también. Digo que siendo que lo es Gibraltar una colonia, no es menos cierto, no es menos cierto que el acuerdo que parecen haber alcanzado el gobierno español, el gobierno británico y el gobierno de la Roca de Gibraltar, reconoce, hay muchos reconocimientos cruzados. Es aparentemente, ya veremos si luego no es un error, pero aparentemente parece un acierto de la diplomacia. Y claro, en los tiempos en los que vivimos, que sean posibles los acuerdos cruzados en donde todo el mundo puede llegar a salir ganando, porque todo el mundo corre riesgos, son poco habituales. Vamos a hablar un poco de Gibraltar. ¿Quién me lo iba a decir a mí?
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días. Hoy es... ¿qué día es hoy? Vamos a ver. Hoy es 12 de junio de 2025. Y esto es Bala Extra, un programa, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y capítulo 1473, si no lo recuerdo mal. Vamos con Gibraltar. Vamos con Gibraltar. Como digo, en 2016, cuando en Gibraltar y en todo el Reino Unido se votó el Brexit, la población gibraltareña votó mayoritaria, abrumadoramente, 96 de cada 100 votantes lo hicieron en favor de no abandonar la Unión Europea. Veníamos de décadas, muchas décadas atrás, durante la dictadura franquista, lógicamente Gibraltar se convirtió en un símbolo, lo sigue siendo para Vox, ¿no? Ahí tenemos a uno de sus líderes, creo que es Ortega Smith, pero me puedo equivocar, creo que es Ortega Smith, el que está en búsqueda y captura en territorio británico por haber hecho el panoli reclamando de forma nacionalista la absolutamente indiscutible soberanía española sobre el Peñón, absolutamente indiscutible y absolutamente real que no la tiene, quiero decir, que es lo que pasa con las guerras, con los tratados y con las historias, ¿no? Igual que, insisto, y aunque se me enfade una parte de la audiencia que yo respeto, ciudadanos ceutíes y ciudadanos melillenses, a los que no les deseo formar parte del Reino de Marruecos, que quede claro porque eso es una dictadura bastante insoportable. Pero bueno, reconozcámonos, más allá de la historia, más allá de las guerras, más allá de las batallas, reconozcamos que España tiene, además de Ceuta y Melilla, una serie de plazas, que se suelen decir, en el norte de África, bastante olvidadas. Alguna vez hemos hecho, creo que en el Bala Extra que hacíamos para el diario.es en Euskadi y Navarra los viernes, hablamos de todas esas plazas, no sé si son 12 o 16, una barbaridad de ellas. La mayor parte de ellas también peñones, pues no sé, Perejil, pero muchos otros sitios, ¿eh? Muchos otros sitios. Por supuesto, el Peñón de Alhucemas. O de Al-Hoceima, que diría alguna persona de las que yo atiendo, que son prácticamente 90% de las personas de origen magrebí que yo atiendo, y no son pocas, son todas de justamente de ahí. Un pueblo precioso, por cierto. Bueno, sí, estamos en el territorio de las colonias, pero estamos también en el territorio del Brexit y estamos en el territorio del, nunca mejor dicho, del territorio Schengen. Es decir, Europa ha evolucionado mucho desde Franco, desde los años en que Gibraltar estaba completamente cerrado con un buen candado desde la parte española para que los gibraltareños no pudieran entrar en España directamente desde Gibraltar. Había que hacer verdaderas piruetas. Luego se alcanzó un primer acuerdo por el cual se abre la verja y es posible el tráfico entre España y Portugal, el tráfico de personas, el tráfico rodado, de mercancías, etc. Y a lo que vamos, el acuerdo que se ha alcanzado es prácticamente un acuerdo de convivencia como nunca, en la medida en que, al no estar el estatus de Gibraltar incluido en el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, pues como eso creo que fue como en el 2020, comienzos del 2020, han pasado 5 años, lo que fueron 4 años o 3 años y mucho después de la celebración del Brexit, es decir, llevamos 9 años sin que se resuelva el asunto de Gibraltar, si tenemos en cuenta el tiempo que la Unión Europea estuvo negociando con el Reino Unido la salida, y luego le sumamos el tiempo en el que el asunto gibraltareño, que quedó fuera del acuerdo, pues se termina de cerrar, ¿no? No es que Gibraltar corriera el riesgo de convertirse en un espacio tipo Santa Elena o alguna de estas islas del Atlántico Sur, que están ahí en terreno de nadie, que prácticamente viven de pequeñas conexiones con Patagonia y conexiones algo más habituales, pero prácticamente mensuales, con Sudáfrica y sin aeropuerto, ¿vale? Bueno, Santa Elena yo creo que sí tiene aeropuerto. Creo que Tristán Acuña y las otras de más al sur, que están, bueno, iba a decir relativamente cerca, a días de navegación de las Malvinas, todos esos territorios británicos que están, pues, aislados. Quiero decir que la gente que vive allí está tan cerca de vivir en Londres como tú o como yo, o más lejos. Eso no iba a ocurrir en Gibraltar, porque Gibraltar tiene un aeropuerto. Aunque fueran difíciles los vuelos con la Unión Europea, siempre estaban los vuelos a Londres, que, pues, no sé, en 3 horas, supongo, estás en Londres. Pero no era una situación cómoda en la que se iba a quedar el Peñón si no se alcanzaba un acuerdo. Tampoco era una situación cómoda para España. En el campo de Gibraltar hay un montón de criaturas que cruzan la verja todos los días, pues prácticamente unas 15.000 personas diarias, para ir a trabajar desde España. En una de las zonas de España en las que, por lo que sea, porque hay una economía sumergida, incluso ilegal, en el mundo ilegal, vamos a decir, en el mundo del tráfico de hachís y de otro tipo de cosas, potente, porque hay mucho desempleo, independientemente de que haya o no vida ilegal por debajo, no es una zona en la que se pueda prescindir de miles de puestos de trabajo que genera Gibraltar. Pero al mismo tiempo, tampoco era fácil llegar a un acuerdo con una colonia que ha venido ejerciendo de paraíso fiscal, que ha venido ejerciendo de competencia desleal para una determinada comarca andaluza, como es toda la zona del campo de Gibraltar, con el tema del tráfico del tabaco, alcohol, en fin, casi una especie de puerto franco, ¿no? De libre de impuestos, con un cuidado ínfimo al medio ambiente, algo que afecta totalmente a las costas andaluzas, es decir, a las costas españolas, el tema del repostaje de los barcos que pasan por el estrecho, las terribles maneras en las que Gibraltar hace muchas cosas. Yo no creo que esto vaya a cambiar de un día para otro, pero hay que reconocerle al ministro Álvarez y a todos los negociadores, bueno, y al Reino de España en general, altura de miras en este acuerdo. Es un acuerdo que, por parte de España, en la medida en que se sienta a hablar y en la medida en que en esa silla está el gobernador de Gibraltar, pues ya está de alguna manera aceptando que ahí hay una soberanía, que por más que siga habiendo una solicitud de España sobre la descolonización de una de las últimas, si no es la última colonia del territorio europeo continental, pues en fin, se han cargado de diplomacia y de realismo o de realpolitik y han venido a reconocer que había que llegar a un acuerdo. Ese acuerdo pasa por la demolición de la verja de Gibraltar. Es algo histórico, no lo voy a comparar con el muro de Berlín, pero decía ayer el ministro de Exteriores, y un poco de razón no le falta, que era el último muro dentro del territorio europeo. Si obviamos los muros que hemos levantado en algunos países como Grecia y algunos otros frente a la inmigración, pero esa es otra historia y no me voy a meter ahora en ese fregado. Se va en teoría a una convergencia impositiva con Gibraltar. Ya veremos cuánto tiempo tarda y de qué manera. Pero tampoco pensemos que es posible una igualdad absoluta en el tema impositivo. Es decir, tampoco lo es entre Francia y España. También pasan los franceses a España a comprar tabaco y alcohol, porque incluso muchas de sus bebidas nacionales, como son estas... Estos, no sé, yo les llamaría vermús, están mal llamados, pero bueno, estas bebidas que ellos toman como aperitivo al mediodía, se venden más baratas en España. Porque en España el alcohol, en comparación con otros países de la Unión Europea, sabéis, es mucho más barato. Entonces, si uno va a Irún, si uno va ahí a los aledaños del Puente Internacional de Santiago, se encuentra al lado del río Bidasoa una próspera zona comercial y vieja zona comercial irunesa o irundarra que vive de vender gasolina más cara que en ninguna otra parte de Euskadi, pero mucho más barato que en Francia o que en Iparralde, de vender tabaco, de vender alcohol. Es decir, tampoco nos rasguemos las vestiduras y nos encontramos con que la confluencia impositiva entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, es decir, el territorio español, no es del 100%. Eso no ocurre ni dentro de la propia Unión Europea. Esto hay que decirlo así porque es la realidad. Ya digo, vivo a 90 kilómetros más o menos de la frontera de Francia y esta es una realidad. Es curioso el acuerdo y el momento también en el que tiene lugar, porque ya no es que se va a buscar una forma de convivencia entre una parte del mundo que no forma parte de la Unión Europea y la propia Unión Europea en territorio español, sino que es que vamos a una apertura total, es decir, como digo, la ruptura, el derribo del muro. Bueno, hay ciertos paralelismos con lo ocurrido en Irlanda del Norte. ¿Sabéis? Ese trozo de territorio que generó toda la guerra de Irlanda del Norte, los actos terroristas del IRA, los actos terroristas del terrorismo unionista en territorio irlandés, y que es un trocito de Irlanda, de la isla de Irlanda, que pertenece a Gran Bretaña. De hecho, yo creo que es el territorio que es plenamente británico, porque creo que es el que utiliza el himno británico, que Inglaterra, Gales, Escocia tienen sus cosas, pero esto es como si dependiera directamente del reino, ¿no? Hay ciertos paralelismos, pero sobre todo lo fundamental es que los acuerdos de Viernes Santo, que acabaron con el final de la violencia, o sea, que acabaron con la violencia, quiero decir, en el conflicto irlandés, o norirlandés, como se solía decir, no permitían que hubiera una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, país, dentro de la propia isla. Era una manera de reconocer, pues, que aún perteneciendo a Gran Bretaña, Irlanda del Norte era también Irlanda. Formaba parte de ese acuerdo un poco abstracto y un poco, indefinido, en el que se tienen que a veces firmar las cosas para que funcionen, ¿no? El problema era el mismo. Si eso era posible en Irlanda del Norte, cuando Irlanda del Norte formaba parte de la Unión Europea, no era territorio Schengen, pero bueno, eso era un problema menor, porque sí que había movimiento de mercancías y de cosas. Claro, pues una vez que Gran Bretaña pasa a ser un país que no está dentro de la Unión Económica, monetaria no, desde luego, pero de la Unión Económica, de la Unión Política, ni de nada, era un problema. Cómo mantener las fronteras abiertas y al mismo tiempo que eso no fuera, por así decirlo, un coladero hacia la Unión Europea, ¿no? De mercancías o de lo que fuera. Una manera de entrar en Irlanda, que es a su vez una manera de entrar en la Unión Europea desde territorio británico que no es Unión Europea. Pues con Gibraltar ocurre lo mismo. Gibraltar no es Unión Europea. Y sin embargo, pues el contacto con España es indudable, la presencia del euro, por supuesto el castellano con ese acento andaluz tan característico que tienen los llanitos, los gibraltareños, los llanitos, son de, creo, si no me equivoco, que es un gentilicio que abarca todo el campo de Gibraltar. Que me lo corrijan los andaluces que estén escuchando. Un acuerdo difícil y insólito y yo diría que inesperado, que supone además avances desde el punto de vista de la soberanía española, pero matizados, ¿vale? Nunca España ha podido poner un pie en el aeropuerto de Gibraltar como autoridad. Ahora lo va a hacer. Va a haber un doble control, el control de Frontex, el control de las fronteras europeas, del espacio Schengen. Lo va a llevar España directamente, tanto en el puerto de mar como en el aeropuerto. Y el control propio de los gibraltareños lo van a seguir llevando los gibraltareños. Con lo cual, si uno llega al aeropuerto de Gibraltar, supongamos que vive en la línea de la Concepción y está en Londres y quiere llegar a su casa pronto, pues podrá coger un avión en Londres, aterrizar en Gibraltar, cogerse un Uber y que le lleven a la línea, o un taxi y que le lleven a la línea. Sin pasar fronteras. Y diréis, bueno, ¿y el tabaco y tal? Bueno, ya os lo he dicho. Se supone que van a una convergencia impositiva. Es decir, la única convergencia impositiva, porque España no va a variar el impuesto al tabaco ni nada por el estilo, es evidentemente que Gibraltar acomode sus impuestos indirectos a... sus impuestos indirectos al tipo impositivo español, o que se acerquen lo suficiente como para que el comercio, las whistoneras, todas estas profesiones liberales que decía el rock andaluz, que funcionan en la frontera con Gibraltar, pues dejen de tener sentido. Tiene que ocurrir así, porque ahora mismo hay un control de fronteras entre Gibraltar y España que hace que la vida de esos ciudadanos que entran a trabajar a Gibraltar y salen, y de los gibraltareños cuando vienen a España, sea relativamente dura. Son muchas horas pasadas ahí esperando poder entrar. Cuando hay problemas diplomáticos, se pueden convertir en horas para ir a trabajar, una cosa insostenible. Todo eso va a desaparecer y va a haber una libertad de movimientos, igual que si yo cruzo a pie el puente internacional de Santiago entre Irún y Hendaya, que comentaba hace un momentito. Eso va a ser así y, bueno, pues evidentemente le da autoridad a la, valga la redundancia, autoridad española para hacer cosas en Gibraltar que hasta ahora jamás los gibraltareños hubieran aceptado. Pero lógicamente, de alguna manera, Gibraltar, sin serlo, se tiene que convertir en una frontera exterior del espacio Schengen. Y eso solo puede ser a través de una autoridad Schengen, y esa es la policía española. Por lo tanto, las autoridades españolas, esto no sé si lo lleva la policía o la Guardia Civil, yo diría que la Guardia Civil, pero puede ser la policía, y luego está el tema aduanero. Y luego está el tema del puerto. Recordemos que el puerto de Gibraltar es un tema muy, muy complejo, tanto por los vertidos de crudo que se hace cuando los buques que llevan petróleo abastecen a los barcos que pasan por el estrecho y aprovechan para repostar, con todo lo que eso supone desde el punto de vista medioambiental. Hay acuerdos también en este acuerdo que tienen que ver con lo medioambiental, y por supuesto, pues en fin, todo lo que pueda suponer el tráfico de drogas y todo lo demás. Esperemos que los gibraltareños entiendan qué supone este acuerdo, porque lo que no podría España permitir en el tiempo es que Gibraltar siga siendo una tomadura de pelo, una especie de grano, ahí en el campo de Gibraltar, en el culo de España, con perdón. Es decir, que no se quede el acuerdo en papel mojado. Si el acuerdo no se queda en papel mojado, estaremos hablando de un momento histórico de las relaciones entre Gran Bretaña y España y de un cambio en la vida de muchísimos miles de personas cada día, de las que tienen que ir a trabajar a Gibraltar, en fin, bueno, este tipo de cosas. Y luego, por supuesto, que Gibraltar deje de ser el lugar en donde hay más sociedades limitadas registradas que ciudadanos y ciudadanas, muchas de las cuales operan en el sur de España. Sabéis lo que quiero decir, ¿no? La evasión de impuestos y la simulación de que una empresa es gibraltareña cuando en realidad es de un señor de la línea de la Concepción, por decir algo y por poner un ejemplo, que nadie se me enfade. Bueno, en principio, aplaudir las gestiones aparentemente silenciosas, porque yo apenas había oído hablar de que se estuviera llegando a un acuerdo, cerrando un acuerdo. Alguna noticia se había publicado, pero esto nunca se sabe. Y de pronto, bueno, nos hemos despertado con esta noticia, que yo creo que es una gran noticia. ¿Qué diréis vosotros? ¿Y a ti qué te importa si vives en el otro lado de la península ibérica? Bueno, sí, es cierto. ¿Pero qué queréis? No sé si es por influencia de mi querido Iker Rioja, director del diario.es en Euskadi. El tema de las fronteras siempre me parece apasionante, ¿no? Y este tema lo es porque hacemos de un trozo de territorio como es Gibraltar, lo que digo, un territorio que no es Unión Europea, pero que no tiene fronteras con la Unión Europea. Por lo tanto, hay que vigilar sus fronteras exteriores como si fuera Unión Europea. Todo muy curioso, todo muy polite, porque el acuerdo ha sido motivo de alegría en la Comisión Europea. Ya veremos qué pasa ahora, tanto en el Parlamento Español como en el Parlamento Británico. Yo supongo que habrá nubarrones, que alguien dirá en España, por lo menos desde un punto de vista muy nacionalista. Bueno, hay algunos que lo van a decir seguro. Yo espero que en el ámbito conservador se admita no como un logro del gobierno actual, sino como algo con un más altura de miras. Decía ayer la prensa que el ministro Álvarez, el ministro de Exteriores, había hablado con Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que es el territorio en el que se incluye esa colonia y por el que está rodeada esa colonia por todas las partes excepto el mar. Y bueno, pues veremos, que sea, como diría el otro, que sea bueno para todos y para todas. Y hasta aquí el Bala Extra de hoy. Una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Una fe de ratas, que la debería de haber dicho al principio, pero la digo al final. Ayer comenté que el actual fiscal general del Estado había sido miembro del gobierno de España. No es así. Quien había sido miembro del gobierno de España era su predecesora, ahora lo digo de memoria, creo que es Dolores Dancausa, que fue primera ministra. ¿Dolores Dancausa? Ya me estoy liando. Bueno, la fiscal general anterior, ¿vale? Fiscal general del Estado anterior, había sido miembro del gobierno de Pedro Sánchez e inmediatamente después fue fiscal general. A eso es a lo que yo me refería y no es justo que se lo atribuya al actual fiscal general del Estado, sino que esa condición, porque él tiene una carrera jurídica dilatada, lleva tiempo en ello y no ha pasado nunca por el territorio de la alta política que yo sepa. Entonces aquí queda dicho y queda hecha esta fe de ratas. Lo dicho, que tengas un fantástico jueves. Hoy me toca algo muy especial. Voy a trabajar, pero me toca estar en un tribunal en un municipio de al lado. Y va a ser, bueno, distinto. Iba a decir divertido. No creo que sea divertido porque hay un montón de gente ahí muy nerviosa intentando sacar una plaza de funcionaria. Y eso siempre a veces da un poco de penica ver a la gente sufrir ahí y comerse las uñas. Pero bueno, un día especial. Que tengas tú un feliz jueves. Nos escuchamos mañana viernes. Venga. Esto lo tendré que apagar en algún sitio, claro. Porque a veces se me abren tantas ventanas. A ver, Pedro, por favor, pareces nuevo en esto. A veces se me abren tantas ventanas que no termino de cerrar lo que tengo que cerrar. Ahora sí. Venga.